Muchas gracias, pastor. ¿Qué tal que si digamos otro amén por el cuarteto? Amén. Creo que en esta ocasión la especial será mejor que la tema. Amén. Gracias, pastor, y gracias a la iglesia por recibirme gozosamente con ustedes. Pues vamos a iniciar, el tiempo nos está ganando. Lo bueno es que esta tarde vamos a empezar un poquito más tarde, vamos a empezar a las 7, entonces el tiempo que nos vamos a pasar, lo van a recuperar. Antes de empezar, siempre cuando estoy en la plataforma, quiero aprovechar a decir que tengo un hermano mayor que está en el ejército. Él está en su séptimo año del ejército, está ahorita en Kandahar, Afganistán, y está luchando para este país voluntariamente, está allá, y mientras que nos acercamos de la Día de Independencia, siempre cada año que pasa que está allá, lo pongo en mi oración, y también le pido que le ponen en la oración de ustedes. Por la ayuda de Dios, va a regresar en 2 semanas y espero que regrese bien y para que regrese también al camino del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer primero en el versículo 7. Y antes de leerlo, voy a pedir que inclinamos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Señor y nuestro Padre que está en los cielos, Señor, al abrir y leer tu santa palabra, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en cada texto que leamos, Señor. Y, Señor, también pedimos que nos perdones por nuestros pecados y esté con nosotros, Señor, porque el enemigo trabaja más fuerte y más duro que nosotros, Señor, por nuestras almas, Señor. Pedimos esto y lo agradecemos también en el nombre de Jesús. Amén. No sé si en la pantalla, sí, ok. En la pantalla va a estar los textos en español, pero yo lo voy a leer en inglés en la versión King James. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, la Biblia dice, in the KJV, "And there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against the angels." Hermanos, desde el principio del tiempo, este capítulo de Apocalipsis, cronológicamente, es el primer evento en la historia. Cronológicamente hablando, ese es el primer evento de la historia. La Biblia inicia con una guerra. Y la Biblia igual termina con una guerra. Okay, the Bible begins and ends with the war. En esta guerra, la Biblia dice que es entre Satanás y sus ángeles, y los ángeles de Miguel, quien es Cristo. Versículo 9 nos dice, "And the great dragon was cast out, that old serpent, called who? The devil and Satan, which deceives the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him." Esta guerra termina con Satanás siendo arrojado del cielo y llevado a la tierra. Ahora, versículo 12, ya que Satanás fue arrojado al cielo y ya que la guerra en el cielo termina, ahora Satanás decide declarar guerra de nuevo a otras personas. Versículo 12 nos dice, Apocalipsis 12, "Therefore rejoice, ye heavens." ¿Por qué? Porque Satanás perdió la guerra en el cielo. Porque Cristo ganó. Pero, Dice, "Rejoice ye heavens and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having what? Great wrath, because he knows that he has but a short time." Satanás sabe que él, que su tiempo está corto. Y Satanás tiene un gran ira porque él sabe que su tiempo se está acabando. Y toda la ira que tiene Satanás, all of the wrath, all of the anger, all of the fury that Satan has, he decides to direct all of that into one specific group of people. Y versículo 17 nos dice ese grupo de gente. Ahora, esa ira está contra quién? Versículo 17 nos dice, "And the dragon was wroth with who?" ¿Con quién? Con la mujer. The dragon was wroth with the woman. Now, yo sé que nosotros sabemos eso, pero vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué significa una mujer en términos proféticos? ¿Qué dice Isaías capítulo 62, versículo 5? We're going to see what the Bible says that a woman represents. Now, en la Biblia, y tal vez en la vida real, hay dos tipos de mujer. Hay dos clases de mujer. En la Biblia hay dos clases de mujer. Hay una mujer pura, limpia, y hay una mujer ¿qué?
Impura,
sucia, contaminada. Y una de esas mujeres pertenece a Dios. ¿Y qué dice Isaías 62:5? Isaiah 62 verse 5 says, "For as a young man marries a virgin or a woman, so shall the sons marry thee. And as the bridegroom rejoice over the bride, so shall thy God rejoice over who? Over you." El siguiente libro, Jeremías, capítulo 6, versículo 2. The next book, Jeremiah 6, verse 2, says this. Jeremiah 6, verse 2 says, "I have likened," or "I have compared the daughter of Zion to a comely and delicate," what? "Woman." Entonces, la mujer de Dios es delicada, es pura. Apocalipsis 21. Revelation 21, verse 2. Apocalipsis 21, versículo 2. La Biblia dice, Revelation 21, 2. "And I, John, saw the holy city, New Jerusalem," in other words, God's people, God's church, "coming down from God out of heaven, prepared as a" what? "As a bride adorned for" who? "Her husband." En Apocalipsis 12, versículo 7, Satanás declara guerra a una mujer. Y esta mujer es una mujer pura o una mujer impura.
Pura.
Una mujer pura. La mujer impura se ve en Apocalipsis 17. Pero Satanás en capítulo 12 declara guerra a esta mujer. Apocalipsis 12, 17. Satan declares war on this woman, but he does not only declare war on the woman, but the text goes on and says that he went to make war with the remnant of her seed. And this remnant has two characteristics. The Bible says, estas dos características, dice en versículo, al terminar versículo 17, "which keep the commandments of God and have the" what? "Testimony of Jesus Christ." Esta mujer tiene, este pueblo de Dios verdadero guarde los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Nosotros sabemos en Apocalipsis 19:10 que dice que es el espíritu de profecía. Pero en la vida cristiana, hablando de un pueblo, el testimonio de Jesucristo es algo, es otra cosa aparte del espíritu de profecía. En Juan 13, versículo 14, en John 13:14, we see what the testimony of Jesus means. When we say testimony, it is, what does the word testimony mean? When you give your testimony, you are showing something about yourself. Un testimonio es algo de usted que Dios ha dado a ti y que usted va a revelar. John 13, verse 14, Juan 13, 14, Jesús dice, John 13, 14, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also to wash one another's feet. Verse 15, 15. For I have given you a what? An example that you should have, that you should do as I have done unto you. Esta fue las últimas palabras antes que Cristo fue enviado a la cruz. Y la última, una de sus últimas palabras que dijo es seguir el ejemplo que yo os ha dado. ¿Y cuál fue ese ejemplo? Lucas 22. What was that example? We find it in Luke chapter 22, verse 27. Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. La Biblia dice, words of Jesus, for who is greater, he that sits at the table or he that serves? Is not he that sits at the table? But I among you, but I am among you as he that what? That serves. Entonces, el testimonio de Jesucristo fue el testimonio de un qué? Un siervo. Entonces, Satanás en Apocalipsis 12, 17, declara guerra a los que guarden los mandamientos de Dios y que siguen el ejemplo de Jesucristo. Satan declares war on those who keep God's commandments and those who follow the example of Jesus Christ. It is with that group of people that Satan now directed all of his anger, all of his fury, because he knows that he has a short time. All throughout the Bible, we see that Satan has declared war on God's people. Desde el principio de la Biblia, desde el tiempo, Satanás ha declarado guerra contra el pueblo de Dios. No había ningún momento donde Satanás no declaró guerra al pueblo de Dios. Pero, siempre cuando Satanás declara guerra, siempre cuando Satanás está luchando contra el pueblo de Dios y casi tiene la victoria, es por un grupo pequeño que vence a Satanás. Satan has always come so close to gaining victory, but it is because a small group of people that have stood up against God that Satan could not accomplish his work. Y eso lo vemos durante toda la Biblia. En los tiempos de los patriarcas vemos que la Biblia dice que todo el hombre y todo corazón fue, ¿qué? Fue malo. Y las intenciones fueron malos. We see that the Bible says that in the time of the patriarchs, that every heart was evil. And every person did
as the desires of their own heart. En ese momento, Satanás estaba, pero para tener la victoria. Pero la Biblia dice que Noé encontró gracia en los ojos del Señor. When Satan was this close to defeating God's people, the Bible says that Noah was a man perfect, upright, one who feared God, and he found grace in the eyes of God. En los tiempos de los profetas, miles y miles de rodillas se inclinaron sobre el Dios de Baal. And Satan, when he saw that every knee was bowed down to the God of Baal, he thought for sure the victory was his. Pero la Biblia dice que Eliseo rechazó inclinarse sobre los otros dioses. The Bible says that Elijah refused to bow down. Elías. Es Elías. Es confundido en inglés. Elijah, Elisha. En los tiempos de Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro, todo el pueblo empezó a adorar esa imagen. Y cuando Satanás vio que todos estaban adorando esa imagen, él pensó, ahora sí voy a tener la victoria. Pero la Biblia dice que hubo tres jóvenes que preferían morir antes de desobedecer a Dios. The Bible says that when everyone was worshiping the image that King Nebuchadnezzar set up, three young men decided that they would rather die and burn in a fiery furnace than to disobey God's law. Amigos, hermanos, cada vez que Satanás declara guerra al pueblo de Dios, siempre hay un grupo que permanece fiel a Dios. Siempre hay. There has always been a group faithful to God. From the times of Noah to the times of Daniel, and even in the future, en el futuro. ¿Ustedes creen que va a ser igual? You better believe it. In the future, when all of these things start happening, and Satan is pouring out his final wrath, porque sabemos que el tiempo está corto, y sabemos muy bien que cuando el tiempo está casi por terminar, Satanás le va a dar todo. He is going to give it his all. Because when you are in a game, or when you are in a soccer game, or any game, and you see that the clock is ticking and the time is running out, when there's only a minute left, you know that they are going to give it their all because time is running out. And when Satan has 1 minute left, he is going to give everything that he has so that he may gain victory over your soul. Pero la Biblia dice que siempre habrá un pueblo que permanecerá fiel a la palabra de Dios y a la ley de Dios. Hermanos y hermanas, aunque usted sabe o no, nosotros ahorita, en este momento, estamos en una guerra. My friends, we are at war right now. That is just a fact. ¿En qué lado estás? That is your decision. But you are at war right now. We are at war right now. La pregunta es, ¿en qué lado estás? ¿Con Satanás o con Dios? That is something that we will all find out at the end. Es algo que vamos a ver en, al final del tiempo. Pero el hecho es que sí estamos en guerra. El hecho que nosotros no sabemos, eso es el engaño del enemigo. The fact that we do not know that we are at war, that is where Satan, that is how Satan works best. Porque esta guerra no es una guerra que podemos ver. This is not a war that we can see. This is not a war that we can actually fight in literally. Esta guerra no es la guerra como donde está mi hermano ahorita. This is not a literal war. This is a spiritual war. This is an invisible war because we cannot see who participates in it. Esta guerra es invisible porque no podemos ver a las personas que están peleando. Aún en este momento, Satanás está batallando con ustedes. Even now in this church, Satan is doing everything in his power to gain your soul. Right now, ahora mismo, en esta iglesia, ¿cuántos creen que Satanás tiene el poder de entrar en este templo y sentarse a un lado de usted y tratar de engañarse? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que no, Satanás no puede entrar en la iglesia? Vamos en Lucas capítulo 4. Let's go to the book of Luke, Gospel of Luke, chapter 4. Versículo 33. Luke 4:33. La Biblia dice, and in the synagogue there was a man which had a spirit of an unclean what? Devil, and he cried with a loud voice, saying, let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus, son of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who you are, the Holy One of God. And in verse 35, versículo 35, dice, and Jesus rebuked him, saying, hold thy peace and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him and hurt him not. ¿Quién fue el que salió del hombre? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Satanás. ¿Y en qué día fue? Versículo 31. And he came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath days. En el día sábado, adentro del templo, había un hombre que estaba poseado por Satanás. Adentro del templo. Y para que no digan que soy justo, vamos a ver en Lucas 13, porque también eso pasó. Eso pasa con las mujeres. Hay que ser justos. Let's be fair. Lucas 13. Y vamos a empezar en versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Luke 13:10 says, and he was teaching in one of the synagogues on what day? On the Sabbath. Verse 11. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed together and could in no wise lift up herself. Ahora, let's go to verse 16, versículo 16. Después de cuando Jesús la sana, dice esto. Verse 16. And ought not this woman, being of daughter of Abraham, who have bound? Satan have bound these 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day. So this woman was in the temple on the Sabbath day, but Satan was inside of her. Entonces, ¿es posible que Satanás pueda estar aquí tentándonos, engañándonos? ¿Es posible? Como dijo un profesor mío, muchachos, tengan cuidado, porque el que está a tu lado tal vez puede ser endemoniado. Y todos. Hermanos, si nuestros ojos realmente estarán abiertos, nosotros podríamos ver esta gran lucha, esta gran batalla que está sucediendo. Pero no lo podemos ver. El pecado no nos permite ver el mundo real que está sucediendo entre Satanás y sus ángeles y Cristo y sus ángeles. No podemos ver. El segundo libro de Reyes, capítulo 6, 2 Kings, chapter 6, vemos algo similar. 2 Kings, chapter 6, segundo de Reyes 6. Y por el contexto, vamos a leer versículo 11. 2 Kings, chapter 6, no sé si dije 6, sí. Segundo de Reyes 6, 11. The Bible says, 2 Kings 6:11, "Therefore, the heart of the king of Assyria was sore troubled for this thing, and he called his servants and said unto them, Will you not show me which one of us is for the king of Israel?" Entonces, el rey está diciendo, hay una espía entre nosotros, y yo quiero saber quién es esa espía. There is a spy among us, a traitor, and I want to know who he is. Y versículo 12, verse 12, they said, "And one of his servants said, None, my lord, O king, but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that you spoke in the bedchamber." Ahora, vamos a seguir leyendo hasta el versículo 16 y 17. Versículo 13 dice, "And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him, and was told him, saying, Behold, he is in Dothan." 14. "Therefore, send he horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about." Entonces, todo el ejército del rey se puso alrededor de Eliseo. Todo el ejército se puso alrededor de Eliseo y su siervo. Y en versículo 15, el siervo, the Bible says, "And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, a host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do?" Versículo 16, "And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they be with them." Entonces el siervo dice, a ver, espérate. Uno, dos, contra miles. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que nosotros somos más que ellos? And Elisha, nomás bien no lo dijo. Señor, abre sus ojos. Y versículo 17 dice, verse 17 says, "Elijah prayed and said, O Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire around about Elisha." Cuando este joven, cuando Dios le permitió que realmente abriera sus ojos, él le dio un pequeño glimpse de esta batalla de entre Satanás y sus ángeles y Dios, Cristo y sus ángeles. Nosotros no podemos ver, pero con esta oración, Dios permitió que su siervo la podría ver. Esto es lo que vemos en Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10 tal vez es el mejor ejemplo de esta guerra espiritual, de esta guerra invisible. Daniel 10, verse 2, Daniel 2, 10, 2, y vamos a terminar en este capítulo. En Daniel 10, verse 2, y vamos a leerlo. We're going to keep reading. Daniel 10, 2. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. Daniel estaba orando y ayunando por 3 semanas. Por 3 semanas. Y we'll skip to verse 11. En versículo 11, finalmente el ángel Gabriel contesta su oración. Daniel 10, 11, the Bible says, and he, the angel, said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto you, and stand upright, for unto you am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then he said unto me, fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to chasten thyself before your God, your words were heard, and I came for your words. Entonces, el ángel está diciendo, Daniel, no se preocupe. Desde el momento que usted empezó a orar, yo estaba en camino y yo fui enviado a ti. Entonces, la pregunta es, pues, ¿por qué se tardó 3 semanas el ángel Gabriel? Why did he take so long? Versículo 13. Verse 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me how many days? 21 days. 3 semanas. Ahora, ¿quién es este príncipe de Persia? Okay. Can you please put the slide for me? Vamos a leer un artículo de Elena G. White, Ellen White, The Review and Herald, que fue escrito en 1907. Y como es un artículo, está escrito en inglés. Ella escribe esta carta comentando de esta situación. Ella dice, throughout these years, ¿quién? Satan was striving to influence the highest powers of the kingdom of Medo-Persia to show disfavor to God's people. It was Satan, ¿quién? It was Satan who prompted the Samaritans to persevere in their opposition. But the angels of God were working on behalf of the returned exiles, and all heaven was intensely interested in the controversy. La controversia que encontramos en Daniel 10. Next slide, please. Next slide, please. In the 10th chapter of Daniel is given a glimpse of this mighty struggle waged for many years between the forces of good and the forces of evil. En el 10º capítulo de Daniel, vemos un ejemplo, un pequeño ejemplo de esta guerra invisible, de esta batalla de entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. And if you can go to the last slide. Y eso lo vemos, eso fue escrito, as we see in lo que vemos en la última. We can go to the last slide. Elena White, para que vean la fuente. Hermanos, nosotros estamos en guerra.
We are at war. A war that we cannot see
because the sin, our sin, does not allow us to see what really goes on.
Nuestro pecado no nos permite realmente ver lo que está sucediendo.
Nomás la tercera es para que vean dónde lo pueden encontrar.
Amigos, hermanos, Daniel estaba en rodillas, orando, ayunando por 3 semanas. Y mientras que él estaba orando y ayunando esas 3 semanas, ¿qué estaba sucediendo enfrente de él? Una batalla de entre Satanás y el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel no pudo contra Satanás y tuve que pedir la ayuda de Miguel. Y la Biblia dice que en el momento que Miguel llegó, ahora sí ya Satanás no pudo.
Gabriel had to call Michael, which is Jesus, Miguel que es Cristo, for help. And once Michael came, what can Satan do when Jesus is there?
Elena White dice, the victory was finally gained and the forces of the enemy were held in check all the days of Cyrus, who reigned for 7 years. Once Michael came, the victory was gained.
Hermanos, nosotros estamos en batalla, en guerra. Ahorita mismo, en este templo, en el momento que nosotros nos ponemos a orar, Satanás está enfrente de nosotros, tratando de distraernos, tratando de ganar nuestra alma. Y al mismo tiempo, ángeles de Cristo está batallando, luchando contra el Satanás. Y nosotros, sin darnos cuenta.
If we could only see what really goes on in the spiritual world, we would take our spiritual lives much more serious.
Si nosotros realmente nos damos cuenta qué es lo que sucede en la vida espiritual, nuestra vida espiritual sería mucho mejor.
Pero no podemos ver. Y yo creo que debemos hacer la oración, el mismo oración de Elisha, para que Dios abra nuestros ojos.
Amen. If we were to pray that same prayer for God to open our eyes, we would see what goes on. And we would take our lives and sin much more serious.
Quiero terminar a decir que Dios siempre va a tener un pueblo.
That God is always going to have a people, it is a fact. Maybe it's going to be a small group of people.
Yeah, maybe it'll be a small group of people, but God will always, always have a people.
Amen. Siempre Dios va a tener un grupo.
Y Dios está llamando a nosotros a entrar, participar en ese grupo.
God is calling us to join his group. Because the time will come when we will decide which group we will enter.
But God is calling us to join his side.
Hermanos, siempre, siempre, incluso y especialmente en los tiempos finales, Dios va a tener un pueblo.
En el conflicto final entre Satanás y Cristo, cuando la imagen de la bestia se propone, va a haber un grupo que decide de no adorar esa imagen. Y la Biblia dice que ese grupo van a estar sellados.
The Bible says that there will be a group of persons that is going to be sealed, and that group is going to deny, reject the image that the beast has set up.
There is always going to be a people. Siempre. Siempre va a haber un grupo. Va a ser difícil. It is going to be hard. But there will always be a group of people. Whether you join or not is entirely up to you. But God has graciously told us that as long as we have Michael on our side, mientras que tenemos Miguel en nuestro lado, siempre, siempre vamos a tener la victoria. Que Dios le bendiga.